Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio José Aparicio Carrillo, soy el profesor tutor de esta asignatura, Derecho Civil 1.1, Derecho de Obligaciones. Hoy es jueves 25 de octubre y estoy en el aula 2 de la sede de Jaén Capital. Lógicamente, al decir la sede de Jaén Capital, esta sede pertenece, está adscrita al Centro Asociado Jaén-Úbeda-Úbeda-Jaén, Centro Asociado de la UNED, Andrés de Vandelvira. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque no sé cuándo la gente se conectará. Aquí tengo a dos alumnos en el aula 2 de manera presencial, a Ana, a Roberto y a Ana, y hay otro chico, Arvid 1762, que también está conectado a través del chat. Bueno, pues bienvenidos a todos y mientras no sea festivo y tenga salud y técnicamente a nivel informático pueda todos los jueves, yo grabaré todos los jueves de esta asignatura desde Jaén de 16 a 17 horas. Todo lo que pueda ayudaros para sacar adelante, para aprobar la asignatura, ok, bienvenido sea. Bien, estupendo. Pues nada, qué original somos los profesores, los tutores de Derecho Civil. Vamos a ver el tema 1 y el tema 2, porque el último jueves que tuvimos clase, el jueves pasado, no tuvimos clase en Jaén Capital porque era San Lucas, era festivo. Entonces, con normalidad tendremos clase, tendremos tutoría todo y cada uno de los días que sean lectivos a todos los efectos. ¿Ok? ¿No? Esta es la 21ª. Y vamos por la 22ª. Bueno, da igual. Sobre todo porque un compañero sin distinción de nombre, pues tiene la anterior edición. Hombre, esto está siendo grabado. Yo quiero mucho y tengo amistad con Carlos Lasarte, el autor de todo y cada uno de los manuales que conforman el derecho civil. En obligaciones de contrato normalmente las modificaciones son mínimas y una edición menos creo que no tiene importancia. No está de más aprovechar que en este caso el compañero, la compañera, el alumno o la alumna que tiene esa edición, pues que se vaya o que pida durante unos días en la biblioteca del centro la última edición para constatar, corroborar que todo está prácticamente igual. ¿Ok? Bien, pues nada, pues si os parece bien, vamos a comenzar porque yo siempre, y aunque sea de perogrullo, yo siempre, incluso cuando identifique los temas, los capítulos, los temas en este caso, que es como se llaman en el programa, yo los voy a identificar como tema 1 y 2 del programa. Que lo normal es que coincidan con el manual, pero no siempre. Pero yo siempre diré tema 1 y 2, y así estará identificada la webconferencia, tema 1 y 2 del programa. Y además, en los iconos, yo tengo aquí, que está totalmente actualizado de este curso académico 2018-2019, pues, ¿qué se excluye para el examen? Entonces, es justo que ya lo tengo trabajado en todo y cada uno de los epígrafes del manual, y hay cosas que entran y otras que no. Yo, si queréis, os digo lo que no entra, lo que no entra en este primer tema. Pues, en el tema 1 se excluye el epígrafe 4. Cuando el equipo docente no hace distingo, nosotros como lectores tampoco lo hacemos. Y entonces hacemos, entonces hablamos del 4. Y cuando decimos 4 es, si el 4 tiene 4, 1, 4, 2, esos van incluidos. Es decir, se excluye. Veis en la página 8, 4 tesis doctrinales sobre la redacción obligatoria, ese no entra. No entra en el examen, se excluye. Y, lógicamente, en esta relación de ideas, pues el 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 no entran en el examen. No son objeto de examen. Se excluye. Y además, como yo siempre intento ser muy sistemático, porque veis aquí que me traigo una tablet al uso, Bien, eso es, sí, a lo mejor usanza. Compagino esto con eso. Pues vosotros me lo recordáis. Oye, Ladio, que a los dos temas de esta semana, ¿qué entra y qué no entra para el equipo docente? Bien, y continuando, en el tema 2, igual, se excluye el epígrafe 4. El epígrafe 4 del tema 2 del manual se excluye. Nos vamos a la página 20, página 20. ¿Veis el epígrafe 4? Recapitulación sobre la materia. Ese no entra. Y no entra el 4. Y por extensión no entra el 4.1 y el 4.2. ¿Ok? Bien. ¿Oído cocina? Pues venga, vamos a emplatar. Venga. Vamos al tema 1. Bien. Yo siempre, a no ser que me queráis preguntar una reflexión, yo siempre voy a decir lo fundamental. Y coincide que lo normal es que lo que preguntan es lo más importante para el equipo docente. Yo tengo una vieja teoría. Hola, estoy grabando. Y es que el equipo docente no se complica la vida. Me parece bien. Ellos creen que del tema 1 y 2, que es lo que nos corresponde en esta tarde, es lo más importante. Lo preguntan. Que llevan 3 o 4 años sin preguntarlo, las ocasiones las pintan calvas. Lo vuelven a preguntar, tiran, creen que son las preguntas idóneas y ya está. Bien, bien. Vamos a ver lo más importante o lo que ha preguntado el equipo docente del tema 1, del tema 1, del manual y del programa. Bueno, pues nos vamos a la página 4 y yo tengo todos los exámenes aquí en la tablet. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo preguntaron así. ¿Qué es la obligación? O la noción o la obligación. Claro, llevan tiempo. Esto lo preguntaron en septiembre de 2013. No han vuelto a preguntar nada más. Claro, la primera reflexión que os hago, como siempre encantado, si preguntaron, yo por no buscarlo, pero bueno, la obligación, o hábleme de la obligación, o claro, yo, si el equipo docente no distingue, yo tengo que incluir dentro del epígrafe 2, página 4, epígrafe 2, el 2.1 y el 2.2. ¿Ven? La obligación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la obligación. Bueno, una parte muy importante, como no podía ser de otra manera, explicando el tema 1, una parte muy importante de esta materia, de derecho de obligación. Y ahí empieza en el primer párrafo, digamos, dentro de este epígrafe 2, a modo introductorio, o algo así como una pequeña entradita. Es decir, que la obligación, que tiene un montón de términos, vocablos que pueden derivar en todo lo que ahora nos va a interesar en los próximos minutos, mientras sigamos en este epígrafe número 2. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar porque aquí pone, interesante, porque vamos a ir un poco ya avanzando en nuestro análisis, veis el epígrafe 2.1, el deber jurídico en general y la obligación. Bueno, pues que ahí, efectivamente, como dice casi al final de la página 4, hay mandatos normativos, hay cosas que uno, dentro de un ordenamiento jurídico, dentro de una comunidad política, social, económica, familiar, personal, hay una serie de mandatos normativos que uno debe de cumplir y a los que, ahora lo derivaremos en la siguiente página, a los que, con los que uno se siente obligado, que mejor dicho, si hablamos de obligación. Bien, fijaros. Aquí nos encontramos, como os decía en la página 5, que hay varios ejemplos de forma instrumental, es decir, una manera de poner distintos supuestos que nos vamos a encontrar. Fijaros, hay cuatro y las artes, como siempre, de una manera finísima y de una manera acertadísima, pues luego dice dos y dos, porque tiene una trascendencia o no, aunque en principio parezca que son iguales. Lógicamente son supuestos distintos. El primero de ellos, fijaros cómo, porque luego vamos a hablar del Código Civil, pero vamos a hablar el primero de ellos de la Constitución Española. Y fíjate que dice que nadie podrá ser obligado a declarar esa intimidad que uno tiene, a declarar sobre su sexo, religión, ideología. Si nadie puede ser obligado. ¿Ve? Y cita el 16 ya. Segundo supuesto. Los padres tienen la obligación de velar por los hijos. Ya lo veremos en derecho de familia. Artículo 110 y 111 infine. Ese 111 infine, ya sabéis que dentro de ese artículo, pues la última frase que tiene sentido. Puede ser una coma, lo normal es que sea un punto y coma, lo normal es que sea un punto y seguido. ¿Bien? la obligación, ¿eh? Como son distintas. Uno es a sentirte obligado a dar tu ideología, tus creencias religiosas, tu sexo, etcétera, etcétera, y aquí es que tiene la obligación de velar por los hijos. Fíjate cómo no haces distingo ninguno, velar por los hijos. No hablamos de mayoría ni minoría de edad. Tercero, el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse. Interesante. Claro. Vamos a verlo dentro de una semana. Cuando dejemos la obligación nos metamos en el contrato. En este caso, en el segundo parcial. Pero precisamente el artículo 1254 es el primer artículo que el legislador, a través del Código Civil, trata sobre los contratos en general. Hay una obligación de fondo que se mete de lista mediante un contrato. Está obligado a obligarse. Y luego el cuarto y último, uno está obligado, y lo que recoge el artículo 1902, que es lo que se conoce como la responsabilidad civil extracontractual, y por eso te lo recoge desde el primer momento en este supuesto número 4 y viene entrecomillado. Y viene a decir, el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Ahí es nada. A partir de 1902 y siguiente, comienza todo el sistema de responsabilidad civil extracontractual que viene en el Código Civil. Bien, pero la primera en la frente. Te lo dice con una claridad meridiana, genérica, pero con una claridad. Aquel que, por culpa o negligencia, se produzca un acontecimiento, un hecho, pues debería y está obligado a reparar. Bien, fijaros como yo os anunciaba, ya después de citar los cuatro supuestos, que en el siguiente párrafo, pues habla de los dos primeros, los dos últimos. Bueno, en el fondo, la Sarte lo que habla es del valor patrimonial. Porque algunos sí tienen un valor patrimonial, otros no. Yo a la Sarte no le voy a llevar la contra porque es que lleva razón. El primero de ellos, el de no poder ser obligado a... No hay patrimonialidad ahí. No debería de haber. A no ser que con posteriores acciones, al sentirse uno obligado, pueda pedir indemnización de daño y perjuicio. Me vi abocado a manifestar ante un posible contrato, recursos humanos de una empresa, que me pregunten algo y me, entre comillas, me vea obligado a contestar. Claro, yo puedo decir, ampararme. Bueno, 16.2. Me ampara, me protege y no tengo por qué decir esto. Vale, vosotros que sois los tres muy listos, sabéis perfectamente que en esos tipos de entrevistas de trabajo algunas personas le hacen preguntas que no ha lugar sobre distintas situaciones a título personal o familiar. Bien, normalmente a nivel privado. En otro tipo de trabajo en la administración pública, de una manera u otra, esas preguntas no ha lugar nunca. Eso es. Bien, bueno, pues nada, que veis que trata ahí simplemente para hacer la reflexión, que porque además no lo vamos a encontrar en el siguiente epígrafe, en el 2.2, que es la patrimonialidad de la obligación, pero es simplemente anunciar y simplemente justificar que son perfectamente justificables cuáles son estos cuatro supuestos de obligación, que algunos tienen, están unidos a una patrimonialidad y otros por el contrario no. El 4, clarísimamente que sí, cuando estamos hablando expresamente por el 1902, que aquel que cometiere un acto por culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Reparar el daño causado es money. Vale. Luego, interesante, porque no debemos de olvidar cómo se llama el epígrafe que nos encontramos, el 2.1, el deber jurídico. Claro, el deber jurídico es un deber jurídico genérico que debe de existir en nuestra comunidad, en nuestro país, en el Reino de España. Y está por encima de la obligación, fijaros, porque en ese párrafo, o en lo que nos queda todavía por tratar, por analizar dentro de este epígrafe, el deber jurídico está por encima de la obligación porque la obligación, la Sarte lo cuadra, dice que es una subespecie. El deber jurídico está por encima. Y luego parece que como en un apartadito o en una subespecie, que es así, está la obligación. De una manera u otra, a través de las normas jurídicas, estamos obligados a hacer ciertas cosas, te guste o no. Vale, esa libertad te la dan. Bien. Bueno, y por eso, en esos párrafos que ocupan más o menos la mitad de la página 5, pues hablamos de deber jurídico. ¿Veis cómo termina el penúltimo párrafo? ¿Bien? Y veis cómo sigue hablando en el último párrafo, habla de la obligación, y en la siguiente línea, antes de terminar el párrafo, habla de una subespecie. Bien, una subespecie de deber jurídico. Entonces, ya nos hemos posicionado. Es que yo creo que es más la obligación, Ana. El deber jurídico es algo que nos corresponde a todos. ¿Me explico o no? Hombre, viene a ser prácticamente igual, pero no es lo mismo deber jurídico que obligación. Deber jurídico tiene carácter de patrimonialidad. Así es. No. Es Gabriel, como, digamos, un inicio, un punto de partida genérico para hablar luego de obligación o de obligaciones, en singular o en plural. Pues la
obligación económica.
Sí, pero ¿en qué sentido? Bueno,
yo estoy obligado porque tengo una valoración económica, pero ¿en qué sentido se refiere a mi economía?
Sí, sí, no. A tu economía.
Si soy, por ejemplo, que no tengo patrimonio, sí. Entonces debes jurídico.
Efectivamente. Pero interesante. Ahora vamos a hacer un poco de filosofía. Un poquito, filosofía jurídica. Interesante. Si no me pregunta esto, paso desapercibido y espero que con el ejemplo que os cite salvéis el escollo en el que nos encontramos. El deber jurídico está por encima. Un deber jurídico que va ligado a los ciudadanos como personas físicas, pero incluso a las personas jurídicas. Tiene un deber jurídico. Si uno constituye una fundación o una asociación, según los estatutos, se debe a. Y es un deber jurídico. Bien. Por ejemplo, para que tú lo veas, Carlos. Yo, por ejemplo, lo habéis apuntado muy bien, pero imagínate, ligando al tema, lo vamos a ver dentro de nada, la patrimonialidad, en el epígrafe 2, pero un pequeño adelanto, como me pregunta. Yo, por ejemplo, estoy en la indigencia. Gabriel, no tengo nada. Voy por las tardes, noches a un lugar que de asuntos sociales, del ayuntamiento de... Pero mi capacidad intelectiva es bárbara. Y mañana, en una jornada, o en un, lo diré, en un curso, pues me dan un lienzo y me dan, fíjate por dónde voy a terminar, me dan un lienzo y me dan unos pinceles y me dan pintura. Y empiezo a decir, tú eres un monstruo de la pintura. Ayer, hoy, no tenía nada. Y a partir de mi creatividad intelectiva, soy capaz de buscar mi propia patrimonialidad. O de repente lo tenía en mi fuero interno a nivel personal y toco la guitarra estupendamente, pero yo la tocaba en mi casa. Hasta que un día, pero bueno, me voy a casa de unos amigos y me oye y dice, ay, por Dios, si eres Tomatito, si eres un Paco de Lucía transformado, pintura o poesía o prosa. En potencia, esa patrimonialidad puede estar en todo y cada uno de nosotros. O un niño que viva en un barrio, de cualquier ciudad, de cualquier municipio nuestro, y sea velocísimo, hasta que un día alguien lo descubre, o él lo sabe, pero dice, no, yo prefiero estar con mis compañeros. Digo, eso como jugar al fútbol, ligándolo al deporte, ligándolo a cuestiones plásticas, artísticas. A lo mejor eres un monstruo en tu especialidad y no lo quieres en tu fuero interno por tu forma de ser, por ser introvertido, pero patrimonialmente pasa del cero al infinito, al 10, al 100. ¿Bien? Un poco para que con este ejemplo infantil, ¿no? Pero un ejemplo. Igual, la patrimonialidad, lo mismo que la tienes, dejas de tenerla. Si no gestionas bien tu patrimonio. Pero detrás de esa patrimonialidad hay una obligación, hay un deber jurídico. Deber jurídico que tú descubres o que lo quieres sacar a la palestra. Porque a lo mejor tú lees o compones con un pentagrama o escribes estupendamente y tú no quieres buscar la rentabilidad de tu patrimonialidad porque libremente lo decides así. Vale. Bueno, pues ahora sí, la patrimonialidad es la obligación. Bueno, pues nada, o sea, en el fondo lo estaba un poco, lo estaba ya cantando con vuestras preguntas. Bueno, pues que efectivamente hay obligaciones que son patrimoniales, o que hay una gran patrimonialidad. O sea, yo me pongo yo detrás con un lienzo en blanco. Y dirá, bueno, nadie, con eso que aporta, digo nada. Pero ahora, ponemos un lienzo en blanco y se pone Rafa Nadal. Un arquetipo. Uno de los mejores deportistas de la historia de España, de la historia deportiva de España. Con el máximo respeto para Rafa Nadal, porque estoy siendo grabado patrimonialmente, una persona totalmente solvente y que por sus propios méritos, no solamente deportivos, sino humanos, es capaz de tener una gran patrimonialidad en potencia, como un escritor, como Julia Navarro o como Arturo Pérez Reverte. Y a lo mejor hay muy buenos escritores en cada casa en España, pero si no exteriorizan sus virtudes, al no exteriorizarlo, su patrimonialidad sigue siendo prácticamente nula. En ese aspecto, en otro de la vida, a lo mejor sí. Vale. Bueno, pues nada, ahí vemos en ese primer párrafo de la página 5 la patrimonialidad de la obligación, los deberes jurídicos, y volvemos a hablar de que hay presencia o ausencia de patrimonialidad. Fijaros, aquí ya un poco, ya lo estoy descubriendo con mi ejemplo, espero que sean acertados. Fíjate cómo el propio artículo 3, fijaros, hablamos de deber, ahora hablamos de deber, para luego pasar a la patrimonialidad. Los deberes jurídicos, dice, estamos a punto de terminar el primer párrafo. ¿Veis el artículo 3 de la Constitución Española? Dice, el tener el deber de conocer el castellano. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy mirando la pantalla, algún alumno o alumna de otro sitio dice, pues yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Alguna comunidad autónoma? No tengo por qué conocer el castellano. Bueno, pues entonces, ahí está la Constitución. Si crees que no debería de estar, pues nada, vamos a seguir votando a nuestros electores y que se modifique ese artículo. Pero eso sí que es un deber jurídico. Y además no debería de haber patrimonialidad. Ahora bromeando, como diría Mariano Rajoy, o sí, mire usted. ¿Por qué? Porque a lo mejor con ese deber de conocer el castellano, tú empiezas a escribir y mantienes o consigues una gran patrimonialidad, porque sea un magnífico escritor, en prosa o en verso, por ejemplo. Pero eso es un deber, el artículo 3. Y luego, otro, que hay un pequeño error, como termina el párrafo, el artículo 8.1 no es de la Constitución Española, es del Código Civil. El 8.1 dice uno que está obligado, ya lo creo, está obligado a observar las leyes penales, las de policía y las de seguridad. Ahí lo de deber, y en el fondo es una obligación. Deber jurídico y por debajo una obligación. Aunque yo no quiera, porque hay unos mecanismos, unos instrumentos a través del Estado, del sistema del derecho, que me hace a que yo circule en España, que yo vea por la derecha. Y que el semáforo en rojo, stop, parado. Algo tan elemental como eso.
Pero el incumplimiento de los deberes jurídicos se puede llevar a
la sanción. Claro, el incumplimiento de deberes jurídicos, el incumplimiento de obligaciones, en plural obligaciones, acarrea sanción. ¿Vale? Bueno, luego fijaros aquí, bueno, pues que ya viene, continúa la página 5, hablando de obligaciones, que hablar en sentido técnico o en sentido riguroso es hablar de obligación, saca a colación la prestación, la patrimonialidad de la prestación. Y luego, ya en la página 6, es muy interesante, madre mía, estoy aquí, son dos temas, es muy interesante porque el artículo 1088, el artículo 1088 es con el que se comienza el libro tercero del Código Civil y el legislador viene a decir, es un concepto legal de obligación muy breve que dice que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer algo. Pues ya está el resto de los artículos que continúan a este 1088. Y que vamos a ver en este tema 1, no, en el 2. Bien, recordad que esto es una constante. Este artículo, digamos que podíamos podíamos afirmar que es el concepto legal de definición. Bien, el 1088. Luego, En la letra pequeña, en el segundo párrafo de la página 6, la letra pequeña, dice que algunos autores que hablan de la patrimonialidad de la prestación basándose en el artículo 1271, que viene a decir que hay obligaciones donde efectivamente pueden ser objeto de contrato las cosas que no están fuera del comercio. Bien, ahí habla de comercio, comercialidad, ahí lo apunta con buen criterio las artes, pero inmediatamente viene a decir que no ha lugar, que no ha lugar, que es desafortunado defender que concitar la patrimonialidad de la prestación en el artículo 1271 no tiene sentido, pues porque el objeto del contrato no se puede confundir con la prestación, una prestación pecuniaria. Si yo soy donante y os regalo mi código civil a los tres o a cualquiera de los tres, ahí no hay patrimonialidad por mi parte. Al contrario, es una generosidad, modestia aparte, por poner el ejemplo de la donación, es una generosidad por mi parte, es altruista y no hay patrimonialidad, pero no se puede confundir el objeto del contrato de donación es esa liberalidad, pero no lo tiene ineludiblemente que ligar a través del el artículo 1271 con la patrimonialidad de la prestación, no siempre. El deber de velar por los hijos, que hemos citado antes, en el artículo 110 y 111, en fin, ahí no hay patrimonialidad. Bueno, déjalo. Pasemos de puntilla. Es que yo tengo una teoría. Menos este y algún otro, casi todo termina, por desgracia, en esta sociedad de consumo, menos mal que no está siendo grabado, en esta sociedad de consumo casi todo termina en patrimonialidad. Dejadme el margen de casi todo. Si yo entrego algo porque quiero regalar un código, ahí no hay patrimonialidad. Hay una generosidad por mi parte. Hay un altruismo por mi parte. Hay un acto de liberalidad. ¿Vale? Bien. Bueno, eso sería una razón. ¿Y la otra? Sí. Sí. Sí, pero no es del todo exacto, Gabriel, porque yo puedo tener un gran patrimonio y ofrecérselo y dar una donación a la ayuda contra el cáncer o a la Asociación Provincial del Síndrome de Down.
Sí,
y mi patrimonio es mío, pero igual que es mío, tengo esa libertad para donarlo.
Sí.
Sí, bueno. No, sí. Sí, yo, todo esto que le estamos dedicando es estupendo. Pues yo, como no pego punta sin hilo, esto lo pregunté una vez en el 2013. Claro, a lo mejor como diría un castizo, como diría José Mota, está al caer. ¿Vale? Por eso lo estamos explicando. Bien. Y luego la segunda de las razones, porque para volver a decir que la patrimonialidad de la prestación no debería de basarse en el 1271 del Código Civil, es que no todas las obligaciones se generan ex contractu, desde el contrato, para esa liberalidad. Y se hacen cosas y son obligaciones. La obligación es de velar el padre por su hijo. Bendito sea. Los padres. ¿Vale? Bien. O la obligación, en este caso, hace en su contrario, de no manifestar tu ideología, sexo, religión, confesión religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. La ideología política. Bueno, nada, que no quiero extenderme más. El fundamento de la característica de la patrimonialidad son principios inspiradores del conjunto normativo. Fíjate que hasta ahora lo hemos visto en sentido positivo, porque faltan tres o cuatro líneas para terminar este apartado 2 y el incumplimiento de las obligaciones. Hay una reparación. Ante un incumplimiento, ahora ya sí nos metemos mucho más en un sentido técnico-jurídico, ante un incumplimiento de una obligación, el acreedor, a través del título de la obligación, el título de la obligación es el contenido donde se manifiesta el objeto y el contenido entre el sujeto activo acreedor y el sujeto pasivo deudor. Ahí, efectivamente, el acreedor, con ese documento, sobre todo si está por escrito, puede demostrar que el deudor no ha cumplido y que el acreedor merece toda la reparación y todo el cumplimiento ante el incumplimiento del deudor. ¿Bien? Bueno, pues nada. Bien, en la página 10. Nos vamos, página 10, ha sido objeto de examen, atención, en las obligaciones naturales, en la parte inferior, página 10, el apartado 5. Pues ha sido objeto de examen las obligaciones naturales tal cual en dos ocasiones. Es decir, las obligaciones naturales. Bien. Bueno, pues yo diré luego que en la página 11, ¿veis la página 11? ¿Veis el 5.3? Abajo, la obligación natural, esa ha sido objeto de examen también en dos ocasiones. La obligación natural de manera genérica, y la obligación natural moral en dos ocasiones. Bien, epígrafe 5, página 10, las obligaciones naturales. Planteamiento de la obligación natural en derecho romano. Bueno, simplemente decir que desde el derecho romano hay una típica contraposición entre obligaciones civiles y obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son todo lo que hasta ahora hemos dicho o nos queda por decir en el tema 1. Porque las obligaciones naturales serían todas aquellas en las que parece que uno no puede reclamar. Por eso dice aquí, en la tercera o cuarta línea, reclamación, que no hay una ejecución judicial. Porque para ahondar más en las obligaciones naturales, es como, lo vamos a ver en estas páginas, es un deber moral. Deber moral, un deber moral cualificado. Parece que uno se siente obligado. Ahora citaremos algún ejemplo. Que nos aprendamos dos, que viene en la siguiente página, es suficiente, si os lo preguntaba. ¿Vale? Bien. Todo esto tiene un origen, las obligaciones naturales tienen un origen en el derecho romano. Y ya empezaba la distinción. Obligaciones civiles con todos sus elementos auténticos. Sujeto activo, sujeto pasivo, acreedor, deudor, respectivamente, título de la obligación, responsabilidad, débito, deuda por parte del deudor. Bien. Claro, como preguntaron las obligaciones naturales, parece que son todos los epígrafes que conforman el 5, 5.1, 5.2. 5.2, página 11, la discusión doctrinal en España. Bueno, pues, que, importante, en el Código Civil no vienen reguladas expresamente las obligaciones naturales. Eso sí, hay, como ahora vamos a citar dentro de tan solo unos minutos, como viene un poquito más abajo, vienen algunos supuestos que lo vamos a identificar con un par de artículos que yo voy a explicar a grandes rasgos. Y parece que uno está obligado, aunque sea una obligación natural. Porque las obligaciones civiles están claras. Hay un grado de cumplimiento. Hay un cumplimiento. Pero obligaciones naturales no. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son? Fijaros, como hemos empezado diciendo que no están expresamente recogidas, las obligaciones naturales, pues hay una vieja tradición en dos apartaditos que viene al principio del 5.2 por parte de la doctrina científica. Que los argumentos son que, efectivamente, desde el principio que empezó el proyecto isabelino en el siglo XIX y la posterior promulgación y entrada en vigor del Código Civil, no se recogían las obligaciones naturales. Y luego en el 2 es que el Código Civil español no ha seguido ni al Código Civil francés, ni al argentino, ni al italiano, ni al chileno. En eso sí vienen las obligaciones naturales. En el español no. Ahora pondremos algún ejemplo y seguiremos andando de, en el fondo, si vamos a aceptar o no, según la doctrina científica imperante, en que existan o no. Bien. Bueno, pues entonces aquí ya nos vamos a ese, la letra pequeña, y ahí cita a tres autores ya fallecidos, con un gran peso en aquellos momentos en la doctrina científica, que es Sánchez Román y Roca Sastre. Y entonces estaban en contra de que, ellos decían que las obligaciones naturales no existen. Bueno, ¿cuáles son? Expresamente no lo recoge el Código Civil, expresamente, como tales, como obligaciones naturales. Pero sí a través de unos supuestos y, por lo tanto, de manera indirecta. ¿Cuáles son los dos ejemplos? Pues de los cinco que vienen ahí, con que aprendáis dos. Bien, el primero, artículo 1756. Estamos hablando del contrato de préstamo. Dice, el pago de intereses por el prestatario, prestamista, el acreedor, prestatario, el deudor, el pago de intereses por el prestatario cuando no hayan sido convenidos. Es decir, que mientras no se diga lo contrario, el préstamo es... Yo necesito 20 euros, tú me lo das, el próximo día que nos veamos yo te devuelvo 20 euros. Es una obligación natural. Tú me das, eso es lo que se llama, en términos económicos, el principio nominalista, nomen numenis, que significa lo mismo. Tú me das 20 euros, me los prestas y yo te los devuelvo. por seguir un poco bromeando y relajar la conversación, en los bancos eso no te lo van a hacer. Sociedad anónima, ánimo de lucro, ahí está el interés. Ya no sería una obligación natural. Como está por escrito, yo te dejo para comprarte una moto 2.000 euros, te presto 2.000 euros, el adiós, y me devuelve los 2.000 euros como principal más intereses. Esa es una obligación civil, normal. La obligación natural es 1756. Que mientras no se diga lo contrario, yo necesito dinero. Una noche, tú me prestas 20 euros, yo te devuelvo otros 20 euros en cuanto nos veamos. Otro, segundo, artículo 1798. El pago de las deudas procedentes o derivadas de juego ilícito. Yo me voy a un juego ilícito y pierdo. Yo no puedo, ante esa ilicitud ad initio con el que yo he partido ahí, a esa timba, a un juego, me voy a poner escabroso, de gallo o de perro, que es ilícito, yo no me puedo amparar en los instrumentos, en los medios que me da el derecho para reclamar ante un juez que, porque es ilícito. ¿Eh? 1756, 1798, primero y segundo respectivamente.
Natural,
sí. Eso estamos tratando. Distinto es que los cuatro, somos cuatro, juguemos al póker. Y como nos apreciamos y nos conocemos, eso no es que sea ilegal, pero es que además, desde luego no tiene el reconocimiento legal. Y como yo sé a quién me dirijo, porque para eso está, lo diré, la agencia de apuestas del Estado. Tiene un reconocimiento del propio Estado. Y eso es ilegal. Algo tan infantil como que yo tengo un décimo de lotería para el 22 de diciembre y como salga agraciado, detrás de eso está el premio. ¿Me seguí o no? Porque tiene un reconocimiento legal. Pero un juego ilícito no. Distinto es que en el juego ilícito, luego, de facto, de hecho, si yo gano, me lo pagan. ¿Me seguí o no? Nosotros jugamos una noche al póker, los cuatro, y nos fiamos el uno de otro, y el que pierda, pierde, y el que gana, se resarce de lo que se ha jugado allí en la mesa. Pero es porque es un pacto entre señoras, señoritas, caballeros. ¿Me seguí o no? Claro, yo me voy a Torrequebrada, en Benalmádena en Acosta, me voy al Gran Casino de Madrid o al Casino Aranjuez. Yo tengo la seguridad de que eso es lícito. Y como es lícito, si gano, me dan lo que me corresponda. Si pierdo, pierdo. En otros juegos ilícitos, no. No tengo la obligación natural, yo puedo pedirle al juez lo que quiera, dice. ¿Y usted dónde dice que ha perdido? No, era una apuesta de ilícita, de galgo o una pelea de perro. ¿Eso tiene el reconocimiento del derecho? No. ¿Qué acepta aquí? Voy a llamar a la fiscalía porque gracias a usted me estoy enterando de que hay juego a apuestas ilícitos.
Justamente
por... Efectivamente. Pero probablemente no te amparen, ¿eh? No te van a amparar, ¿eh? ¿Comprendes lo que te he dicho de utilizar los medios y los instrumentos del Estado que nos da el derecho? De facto sí puede ser que me lo paguen, ¿eh? ¿Comprendes lo que te digo, Roberto? Pero tú no puedes ir a la Administración de Justicia a exigir algo que es ilegal, ab initio, desde el comienzo. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a ver. Esos serían los ejemplos. Y que, bueno, aquí sigue hablando la Sarte con buen criterio de que hay un deslinde entre que hay personas que creen que la obligación es natural en el fondo existe. La obligación es natural, al final existe. Entonces, que tú contraargumentes con todo lo que estamos diciendo, pero existir existe. ¿Vale? Bien. Si vamos a seguir poniendo ejemplos. Luego, por ejemplo, ya en el 5.3, abajo de la página 11, la obligación natural como deber moral. Bueno, pues ya lo estamos defendiendo. Que efectivamente hay un deber moral. Como una obligación natural. Nosotros, los cuatro, podemos jugar al póker. Basándonos otra vez en 1798. Nosotros podemos jugar al póker y nos fiamos uno de otro y sabemos que el que pierda va a tener, o los dos que pierdan, o los tres que pierdan y hay uno que gana, van a tener que darle lo que corresponda. Pero es porque hay un intento cordial entre nosotros. Pero yo os cito el ejemplo para haceros reflexionar. Ahora, si yo me voy a un lugar prohibido, donde hay juegos y apuestas prohibidos, entre comillas, la estoy jugando. Ni ahí no vale en teoría la obligación natural. A no ser que para que continúen ese juego y apuestas, sigan yendo la gente que si yo gano que me lo den. Estupendo. Estupendo. ¿Vale? Bien. Bueno, y luego aquí, en la página 12 ya, pues habla de una... Claro, si estamos hablando de que en el Código Civil Español de manera expresa no la hay, pues en el Código Civil Francés sí. Y hay aquí un autor, Ripet, que siempre ha defendido que las obligaciones naturales en el Código Civil Francés, en el sistema jurídico francés, pues que sí existen y además ese deber moral o de conciencia se produce, ¿vale? Bien. Bueno, simplemente. Luego, por ejemplo, vamos a ver en la página 12 la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un poquito. Ahí. Por supuesto.
Entonces, la obligación, ¿no? Por terminar ya, sí. Hablamos de la obligación natural, sí podemos reclamar bajo...
Como un deber moral.
Como un deber moral. Pero tenemos dos excepciones. Una, cuando un juego lícito.
Por ejemplo.
Y otro...
Sí, que hay más supuestos, pero con esos dos, si os lo preguntaran, como es papel tasado, papel reducido, citáis los dos ejemplos que viene del Código Civil, el préstamo sin intereses.
¿Pero eso sí puedo reclamar?
No. Por eso es una obligación natural. ¿Qué?
Me quiero cobrar intereses, ya sí puedo reclamar.
Sí, pero si tú y yo... Si tú necesitas dinero y yo te presto y te pongo el interés, tú me tienes que pagar el interés. Porque lo hemos recogido por escrito. Pero si, claro, hay que leerse en 1756 para ver que es si no se ha pactado nada.
¿Y entonces dónde me
recojan? Ahí está la clave, Gabriel. Por eso son obligaciones naturales. Hablamos de un deber moral o de conciencia. Efectivamente, efectivamente. Mira, ahí hay tres sentencias. Desde la primera línea, antiquísima, conocidísima, 17 de octubre del 32, a grandes rasgos, una persona acomodada, un señor, no sé qué, si no recuerdo más, era médico, bueno, pues viendo, hay una chica de 17, fijaros de que si eso es en el 32, la sentencia, probablemente sea 3 o 4 años antes, en la España del año 28, 29, 27, bueno, pues que nada, que hay una chica porque... le promete el oro y el moro, que está trabajando la chica, probablemente en quehaceres domésticos, y él la convence, no sé si la definición es que le compra un piso o la incluye en el piso, y la tiene porque es leerse literalmente de manera expresa lo que recoge la sentencia, una concubina. Y luego, por distintos motivos, por aquello, pues, se deshace, y entonces, yo tengo aquí, que luego lo dice, todo eso es el primer párrafo. Esa sentencia, que luego yo lo tengo subrayado en el primer párrafo, claro, hay que buscarlo por el factor tiempo, faltan dos minutos, yo tengo en la séptima octava línea esas frases y esos términos importantes para mí, lapidarios, que es deberes morales, dos o tres más abajo obligaciones naturales, dos o tres más abajo una obligación civil, faltan tres o cuatro líneas para terminar, plan telegrama, por las propias responsabilidades morales, una obligación natural en estado puro. ¿Ella se merecía que él le continuara pagando esa pensión o esa ayuda? Así. ¿Es una obligación natural? En toda regla. ¿Es una obligación civil? No. Y ya el Tribunal Supremo, en el año 32, a ella le dio la razón. Fijaros cómo termina la página 12, que ella no quería con efectos, ahora que estamos ya hablando de efectos retroactivos en la última semana, día y todavía lo que sea. Bueno, pues con efectos retroactivos, ella no quiere nada, sino que desde el momento que interpone la demanda en calidad de actora, de demandante, lo que sí quiere es que continúe la pensión. Porque ella se salió de su trabajo por tarde estar, entre comillas, más tiempo con él. Sí, hay otras dos más. Sí. Claro, en esa no le da, en esa no le dan la razón. La sartén muy listo. Te pone dos que sí le dan la razón a los reclamantes, a los demandantes, porque en el fondo hay una obligación natural y dicen que la hay y le dan la razón. Pero en esta del último párrafo no. Argumentos. Probablemente. Efectivamente, porque hay un pago de la obligación.
El preso, no hay exteriorización.
Efectivamente.
Una promesa.
Eso es.
No surge como tal una obligación civil. La obligación nace.
Sí. Sí. Que lo vamos a ver por desgracia y tiene un sentido, perdona que te interrumpa. Y tiene un sentido aplastante porque qué lástima que se nos eche el tiempo encima porque hubiéramos visto la fuente de las obligaciones. Que lo auténticamente importante, pero, ¿no? Perdón.
Pues,
sí, claro.
Ese nacimiento de obligación
sí.
Es este. Pierde.
Sí. Sí.
Ese matrimonio es
muy
importante.
Sí, artículo 42, si no recuerdo más. Sí. ¿Sí?
Sí,
¿no? Sí. Sí, no, exacto. Eso no es una obligación natural.
No.
Porque es una promesa de matrimonio. Como siempre, ya sois los tres muy listos. Todo eso está muy bien. Pero yo voy más allá a nivel de derecho procesal civil. Luego tienes que demostrarlo, ¿eh? Que puede ser fácil. Porque hay un lugar de ámbito social donde se va a celebrar la ceremonia, porque hay un cura, porque nos ha invitado. Una factura. No, eso sí es civil.
Ya lo sabía, si
sí, no os compliquéis la vida. Si os pueden preguntar las obligaciones naturales. Lo importante, como siempre defenderé, que os quedéis con realmente qué es una obligación natural. Deber moral, cualificado, responsabilidad, una cuestión moral, personal. Y citamos los dos ejemplos, pero que mira con esto. Y luego cada uno hace sus propias cábalas. Pero ahí está la sentencia. No, está recogido en el resto de los países. Las obligaciones naturales sí existen. Ah, sí. En otros países, no. Ya se encargarán. Por lo pronto, Gabriel tiene el reconocimiento del propio ordenamiento jurídico. Cosa que en España no, ¿eh? Yo he citado para que analicemos de manera conjunta con esos dos supuestos del Código Civil, que son supuestos, no unas regulaciones profeso, sino que la Sarte, con muy buen criterio, te cita esos artículos y el 3, 4 y 5 con su correspondiente artículo para que reflexionemos que son obligaciones naturales. Bien, a otros países. Yo estoy en Francia y veo que puede ser una obligación natural y yo te digo, ¿está reconocida? Y dice, sí, dice, vamos a sentarnos. ¿A qué? Digo, a formalizar el documento, a redactarlo. Aquí también se puede hacer, ¿eh? Siendo una obligación natural, ¿eh? Pero la contraparte te puede decir, no. ¿Por qué? Dice, porque nadie me obliga. Bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Como podéis haber observado, me lo he pasado como un indio. Me lo he pasado genial, pero me sirve de consuelo, que no me sirve, porque, bueno, la compilación navarra, el artículo 510 sí la recoge, las obligaciones naturales, en el último párrafo de la página 13. Y nada, el próximo día veremos la lección 2, 3 y 4. ¿Cómo? ¡Ay, cómo podamos! No, porque... Eso. El próximo día, como sabéis, a efecto español, nacional, efectivo, porque es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Gracias y volveremos a encontrarnos bien directamente o bien en el repositorio de Inteca cada jueves. Y si no, en cualquier otro momento. Como siempre, terminaré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo cordial y vais a aprobar todas las asignaturas. Adiós, a Ruiz. 1762, que parece la guerra a la galaxia. Adiós, hasta luego.